Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. Enclavada al vell mig de la serra de Collserola, la Floresta conviu amb les característiques que defineixen els barris de muntanya. Vistes privilegiades, contacte directe amb la natura i el districte Floresta en concret, una idiosincràsia que l'ha convertit en un territori diferenciat de Sant Cugat. Viure a la Floresta, però, també té inconvenients. Un d'ells és la manca d'enllumenat en molts punts del barri, una deficiència històrica que els veïns fa anys que denuncien. Aquest 2025, l'Ajuntament donarà resposta a part d'aquestes inquietuds, i és que en el ple de març es va aprovar el projecte per millorar la il·luminació del Parc de les Dones i les escales de l'Auref. Són dues actuacions fruit dels pressupostos participatius del període 22-23 i que executaran amb un pressupost de 29.703 euros. Sentim el membre de l'AFA de l'Escola La Floresta i secretari del Consell de Barri, Òscar Gené.
La línia de pressupostos participatius sempre es pot valorar com un indicador, no?, de què reclama la gent o quines necessitats està detectant la ciutadania. S'ha de veure quina sortida se li dona en aquestes propostes i quin és el canal, però està clar que demostra que molts veïns i veïnes necessiten il·luminar certs trams del seu territori o del seu àmbit.
Des de l'Ajuntament recorden que aquestes obres estan previstes en el pressupost d'enguany i, per tant, es podran dur a terme durant aquest any. El Mercat Vell recuperarà 5 parades en punt de venda i degustació. Totes elles seran gestionades per l'empresa Grupo Killfish S.A.L., propietària, entre d'altres, dels restaurants Can Cula, el Mercantic i Garden Pizza, la qual cosa permetrà als comensals fer una única comanda des de la taula i a través del mòbil. Les obres de remodelació han començat aquesta setmana i s'allargaran durant 2 o 3 mesos. La regidora de promoció de la ciutat, Esther Madrona, explica l'objectiu del projecte.
Aconseguir tornar a posicionar aquest mercat com un punt de trobada al centre de la nostra ciutat, que sigui un lloc on es pugui venir, evidentment, a fer la compra d'una manera, no?, comprant aquests productes frescos i de proximitat, i que també respongui a aquell encàrrec de fer que també aquest espai sigui un espai de degustació per tota la ciutadania.
Les botigues previstes inclouen un celler, una parada de conserves, una d'aus i ous, una de carn i embotit i una de peix i marisc. I en esports, més de 350 participants vinguts de tota Europa participen en el torneig infantil Sant Jordi d'Esgrima, que es disputa al pavelló de la Guinardena entre dissabte i diumenge.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
Bona tarda a tothom, com estem? Un altre dissabte més aquí, amb un dia radiant. Mira, siguis d'on siguis, mira per la finestra, mira per la ventana, de donde sea, hace un día radiante, porque cada uno ve el día como le apetece, como se siente. Y yo hoy me siento bien, mira por dónde. Y hoy tenemos al Nil en la pecera allí. Ya viene más fresquito, estamos en primavera, viene con flores. eso es la camisa de flores hawaianas más para el verano. y tenemos también a Charo en el otro lado del teléfono. Charo, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, con el día radiante, ¿no? Porque es un día feliz, es un día en el que están pasando muchas cosas, sobre todo a nivel de novela negra.
Sí.
Gira a la derecha hacia Carrete.
Uy.
¿Cómo se nota que vas dirección A?
Voy dirección A, pero que conte antes de que nos pongáis todos histéricos, que no voy conduciendo yo, ¿eh?
O sea, vale, vale,
de,
vale.
Voy de copilota, ¿eh?
Vas,
¿vale?
De copilota, sí.
Vale, vale, que no escoja ya el...
De
no,
tiri, diremos de copilota, de copilote. De sí, copilote, sí. Porque la E sirve para todo.
Sí, que no digáis, que no digáis.
Lo inclusivo.
Uy, 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 está aquí conduciendo ella. No, no, voy de copilote.
Muy bien. Bueno, a ver, vas dirección a un gran festival que ya lleva unas cuantas años haciéndose unas jornadas de novela negra y detectives, porque sí. El comisario es un detective. Y está muy enfocado también un poquito, aparte de la novela negra, hacia esa profesión. Se trata de San Boi Negra, que lleva desde el jueves, pues, haciendo alguna mesa, haciendo alguna actividad el jueves. El viernes ayer fue un poquito más intensivo y hoy sábado, bueno, pues está siendo estupendo, ¿no? La cantidad de gente que sí. Ha venido este año al festival.
Sí, sí, bueno, ¿me deja usted que la corrija, señora directora?
Dígame usted.
Es novela negra y espionaje.
Ah, espionaje.
Espionaje.
No, detectives no, espionaje.
Los detectives
espían un poco.
Sí, espían, bueno, recordar
investiga.
Que en los buenos tiempos los llamaban los huelebraguetas.
Anda.
Sí, o sea que, bueno, es esa profesión que está entre medio de todo. Bueno, pues, a ver, hoy tenemos un montón de cosas, un montón, tantas que ya no sé.
Bueno,
entre otras cosas
lo que no puede faltar, que es la mesa del 007, ¿no?
Claro, claro, ¿qué haces tú ahí cuando tienes que estar aquí?
Pues yo en cuanto acabe me voy. Que también vale. Tengo mesas.
Vale, por eso. Sí,
en cuanto acabe, cojo el tren y me voy para allá.
Perfecto, pues tenemos la mesa ya, la clásica mesa 007, que además este año va a ser muy interesante, entre otras muchísimas cosas, porque bueno, ya sabéis que se han vendido los derechos de producción, la familia Broccoli, Broccoli es otra cosa.
Bueno, cada uno ve la familia como quiere también.
Sí, se los ha vendido a Amazon y la verdad es que nos da un poquito de miedo a ver qué diantres van a hacer.
Sí, porque tú eres, hay que decir que tú eres miembro honorario o miembro del club de James Bond.
De Archivo 007, O sea, es otra mesa clásica en este festival. Uh-huh. Luego tenemos una mesa que a mí me hace muchísima ilusión, que es una mesa que contará con Diego Ameixeiras y Luis Rosso sobre cómo se utiliza la novela negra para explicarnos hechos reales, más allá de la novela histórica, ¿no? Uh-huh. Sino coger un hecho real y explicárnoslo a través de la novela negra. Para ello contaremos con Luis Rosso, que en el año 2023 nos publicó El crimen de Mayadas, un crimen en... Es Garry Foss, uh-huh. Que se produjo en Ciudad Real, en Mayadas, Ciudad Real, a principios del siglo XX, en el que aparecieron muertas 5 personas a hachazos en la cabeza. Poca broma, ¿eh?
No,
que
no,
allí
sí,
nos están por tonterías.
No.
Dos de ellos eran niños, ¿eh? Para que nos vayamos entrenando. Sí.
Hay que tener estómago para hacer una cosa así.
Sí. Y luego tenemos a Diego Ameixeiras con un anarquista que nos va a explicar el crimen de la sala de fiestas de Scala en Barcelona. Este ya es más moderno, pero bueno, ya veis que hay un montón de cosas. Tenemos una mesa también de novela negra nostrada, esa vida casa nostra, a Mal Emilio Bayo, la Cristina Malea Gelada, a El Yor, y ¿quién más? ¿Que me lo dejo?
Por la tarde, o sea, ya más tarde tenemos a Graciela Moreno. Sí. Y Almazán, sí, que nos harán un debate, un combate literario. Una va a defender una postura y otra de ciertos temas que sacaremos.
Sí. O sea, ya no quiero explicaros más, porque si queréis saber más, venid.
Claro. Va a ser divertido. Va a ser, va a haber otro combate. Otro combate entre las presentadoras, creo.
Pero bueno, ese
que no nos ponemos nunca de acuerdo.
Ya es un clásico.
Si no lo monta Vicente, lo montamos nosotras. Y bueno, creo que tienes algo que explicarnos, ¿o todavía no?
No puedo.
Todavía no.
No,
sabes que sepas es, que tienes a los oyentes mordiéndose las uñas.
Es secreto, pero es una bomba.
Pero ya está casi, ¿no?
Casi, pero aún no.
Bueno,
esto parece el parto a la burra, ¿eh?
A ver la semana que viene.
A ver si os puedo decir algo la semana que viene, que estaré en Lyon.
Entonces no nos va a poder decir nada.
En Lyon estoy la semana que viene y yo ya no sé dónde estoy.
Bueno, no sé, no te preocupes. Si estás disponible, te llamamos. Tú no te preocupes. Una cosita. Antes de irte, seguro que querrás felicitar a nuestra invitada de hoy por el Hamed.
Hombre, por supuestísimo.
Ampar Fernández. Buenas tardes, Ampar.
Hola, buenas tardes a las dos.
Hola, Ampar.
Nuestra reciente ganadora del Hamed por la mejor novela negra escrita en 2023. ¿Eh? Y bueno, y que acaba de sacar libro y novela.
Hace 15 días.
Sí, sí. Que yo la he leído dos veces. Dos veces me la he leído esta semana. Porque a mí me gusta preparar las cosas bien preparadas. Luego no me da tiempo a leerme todo lo que tengo que leerme para el festival, pero es igual, esta la he leído dos veces.
Bueno, pues yo os voy a dejar porque me tengo que ir.
Venga.
Vale.
Venga, Charo. Corre, ves calentando el asiento de allí de la mesa, que en un rato llego yo y te hago
bueno. Y también Ampar, que no se olvide.
También no, Ampar.
Ampar no se olvida.
Que nos vamos para allá las dos.
Muy bien.
Venga, un beso. Adiós, Charo.
Adiós.
Pues ya está ahí Ampar, ya la habéis visto, está en el otro lado de la línea. Ampar Fernández, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, pues estoy encantada de volver a hablar con vosotros. Ya, bueno, casi cada novela que saco...
Es un clásico también.
La presento aquí también, es un clásico hablar con Radio San Cugat y encantada, claro.
Ajá. Una novela, sí, yo digo que la he leído dos veces porque, bueno, yo tuve el privilegio de tenerla antes de que saliera.
Antes de que aparecieran en
sí,
librerías.
Y no me pude estar. Yo siempre me dejo la novela para la semana que voy a presentar, porque claro, si no olvido. Y me pasa lo que me ha pasado esta, que cuando llega la semana dices, ya no me acuerdo de Tedesco, de Mauricio Tedesco, que es el protagonista, porque ya viene de otras dos anteriores y porque tiene un nombre así especial, pero no me acordaba del nombre de ninguno de los personajes. Y dije, vamos a leerla otra vez. Vamos a echarle un repasito. Y cuando me he dado cuenta, me la he leído de golpe.
Bueno, eso no deja de ser buena señal.
Es buena señal porque en esta... Mauricio Tedesco, yo creo que tiene más protagonismo. Le das más fuerza al personaje como persona y terminamos conociéndole un poquito más que las otras, que era el inspector de policía. Vamos.
Sí, esa era la clara intención de esta novela, ¿eh? Aproximar cada vez más al policía y también llevarlo un poco al límite.
Sí.
Llevarlo un poco al límite de sus sentimientos, causarle un dolor directo, entender cómo reaccionaba y por qué reaccionaba de esa manera. Pero sí, piensa que es quizás la novela que nos permite familiarizarnos más con él y con su entorno familiar, incluso con sus ideas, con su mundo particular. Bueno, Mauricio Tedesco es un personaje con el que me gustaría seguir trabajando. Por eso me gustaría que los lectores se familiarizaran con él. Y en esta novela, pues una de las pretensiones era esa.
Mauricio Tedesco, que irremediablemente te cae bien, porque es un señor al que le ayudarías en todo, en todo lo que está pasando. Sin embargo, es un personaje que tiene un carácter difícil. poquito difícil.
Es un personaje, sí, siempre melancólico, un poco huraño, poco hablador. Empatiza interiormente, pero apenas lo demuestra. Sí, tiene un carácter que puede resultar difícil, pero en cambio es profundamente humano. Es el personaje que no siente la necesidad de demostrar, de demostrar nada, de demostrar lo que siente, de demostrar si empatiza o no empatiza. Uh-huh. Es ese tipo de personaje, es de aquellos que decimos siempre todo se lo guarda para él. Claro. Siempre hay personas a las que pensamos es que todos se lo guardan. Pues Mauricio Tedesco es esta persona.
Bueno, viene de dos novelas donde en la de la primera entrega será Nuestro Secreto, tuvo que lidiar con, bueno, con un problema con una niña. Y en la segunda, no, es que no quiero hacer spoiler, claro. Pero si alguien no la ha leído, como diría Charo diría, pues si no la ha leído, tiempo ha tenido, pero bueno, la daremos un poquito más de margen a la gente que diga, ay, jolín, ya la tercera, pues las tengo ahí pendientes, me voy a leer las tres. Pues ahí la tenéis que empezar a conocer a Mauricio Tedesco. Y en la segunda, en la del miedo en el cuerpo, que es, bueno, pues la clave, perdón, la ganadora del premio Hammett de esa Semana Negra de Gijón del año pasado, del año que acabamos. Bueno, acabamos de terminar, ¿no? Que ya llevamos tres meses, casi cuatro, pero...
Claro, el premio se concede el año 24,
sí.
Porque es respecto a una novela del año
del
anterior.
Del año 23, sí.
Entonces, se supone que más o menos se analiza o por lo menos se conoce toda la producción del año anterior y se premia la que se considera la mejor novela.
Del 23. Sí, del pero 23, que yo digo que claro. Parece que sea sí, hace sí. Cuatro días, pero ya llevamos tres meses de este año. O sea, ya estamos en primavera, hemos pasado todo el invierno. O sea, que parece que no.
Sí, sí, sí.
Pues en esta del miedo en el cuerpo también hay un niño.
También hay un niño.
Sí, señora.
Es un niño autista
que nos hace encoger y nos hace tener el miedo en el cuerpo desde el primer momento, precisamente por esa característica que tiene, por esa vulnerabilidad que le da el perderse, que no digo nada que no venga en el resumen, en la sinopsis y que no encontremos en el primer capítulo.
Claro. Y por esa dificultad añadida, si el que se pierde pertenece al espectro autista, ¿eh? Claro. Una persona que nunca pide ayuda, nunca se acercará a un desconocido, es decir, es mucho más difícil dar con un niño autista que con un niño que no presente un trastorno de ese tipo. Uh-huh. Entonces, bueno, quizás ese era un poco el reto de esa novela.
En esta no nos presentas ningún niño.
No.
De entrada parece que podamos respirar, pero no, porque tenemos dos casos diferentes, en los cuales pues también hay un poco de denuncia. En uno nos tratas un tema que ahí tenemos y quizás no nos fijamos, pasamos por su lado sin fijarnos, que son estos inmigrantes que, bueno, o gente que ha llegado a caer económicamente tan hondo que no tiene nada y se dedican a buscar en la basura pues cosas que le puedan pagar por
hierros, trastos, hierros y, que puedan tener alguna utilidad,
que tenga alguna utilidad. Sí,
claro,
sí.
Sobre todo chatarra, ¿eh? En principio lo que acostumbran a recoger sobre todo es chatarra.
Y en este caso, pues el personaje que nos sale en esta primera o en esta historia es un inmigrante pakistaní que, bueno, por circunstancias llegó aquí y parecía que la cosa se buscaba un hueco en nuestra sociedad, pero todo se vino abajo. Lo perdió todo y ha terminado pues haciendo esto, porque la opción B es volver con una mano adelante y otra atrás de donde ha vuelto.
Es volver reconociendo la derrota y se resiste, es una persona que se resiste a eso.
Claro, a ver, que si lo único que les queda ya es esa... Pues, ese... ¿Cómo
esa
le digo?
Salida,
es, sí, no, sí. La salida no, esa poca dignidad. Uh-huh. Pues no tener que volver reconociendo esa derrota, resulta que te degradas mucho más haciendo pues ese trabajo, ¿no? y no dejándote ayudar económicamente por nadie porque parece que le debas algo.
Sí, sí, sí. Bueno, esa es la circunstancia de ese indigente en concreto.
Sí.
Él tenía quien lo ayudase, pero tiene un, como tú comentas, entiende la dignidad a su manera.
Ajá.
Y esa manera, bueno, pues lo lleva a pasarlo muy mal,
sí.
y a salir en una noche lluviosa a revolver en la basura.
Sí, sí, no, incluso, ya te digo, no se deja ayudar ni siquiera por su amigo que le ofrece un té cuando él pasa por allí en esos momentos. Además esa visita es clave, primordial, para el desarrollo de la novela.
Claro, y para la resolución del caso.
Eso mismo, también. Eso ya no lo quería decir yo.
Eso ya, no lo vamos a avanzar.
Entonces, no vamos a avanzar nada. Pero que sepas que yo lo vi, ¿eh?
¿Sí?
Soy muy perspicaz. Me di cuenta. Yo me
pues
di cuenta.
Cuenta, ¿eh?
Me di cuenta de que hay, lo que decía Tedesco, hay algo que se me escapa. Yo ya me había dado cuenta. Dije yo, Tate.
Pero en cambio eso está en las narices y la gente no acostumbra a verlo.
No, pero yo quizás no lo hubiera visto si
pero
no...
Pero lo pongo fácil, ¿eh?
Sí, quizás no lo hubiera visto si Tedesco no se hubiera mosqueado de que esa sensación de que algo se le escapaba.
Algo se me está escapando.
Entonces, cuando él dice algo se me escapa, pues entonces tú ya estás pendiente a ver qué se te ha escapado a ti. Sí, sí, sí. No, la segunda vez que lo lees ya ves que está clarito, pero como tú dices, lo deja, no nos engañas, ahí está. Pero
ahí
no
está.
Nos damos cuenta.
La gracia está en que...
En que no engañes, claro.
En que no engañes.
En que no engañes. Luego tenemos otro caso. Uh-huh. Otro caso que aquí no sé hasta dónde quieres contar. Porque hay un accidente en la lluvia.
Estamos en una misma noche lluviosa y pasan dos cosas, ambas trágicas.
Uh-huh.
Y en el accidente en la lluvia... la persona accidentada es una persona emparentada con Tedesco.
Vale.
Por lo tanto, Tedesco tendrá un interés especial en llegar hasta el final de los hechos, en uh-huh. explicarse qué es lo que ha pasado y quién ha sido el causante.
Uh-huh.
Entonces, bueno, vamos a llevar a Tedesco bastante al límite de sus sentimientos, del dolor, del miedo. No sé si puedo explicar mucho más.
No.
De hecho, la novela es una novela de perdedores. Es una novela en la que aparecen dos perdedores desde el primer momento. Una novela, en ese sentido, es casi un poco romántica. Espero que el lector tenga la sensación de esta persona acabará mal, y así es.
Uh-huh. A mí me ha gustado mucho cómo nos explicas y nos relatas el dolor físico, por un lado, y el dolor... ese dolor que te da el tener una persona querida que está sufriendo, el dolor de la persona que no ha tenido el accidente o no ha tenido ese dolor físico, no, pero sufre mucho de ver a otra sufrir. Eso nosotros, los que tenemos familia lo sabemos, ¿no? Que muchas veces nos escuchamos poco a nosotros para escuchar más a los demás o sufrir más por los demás.
Claro, y a veces piensas, si pudiera yo pasar este dolor en lugar de que lo pase mi hijo, mi hermano, alguien que nos es muy cercano, todos lo hemos pensado eso alguna vez. Y Tedesco daría algo por estar en esa cama de hospital.
Sí, sí, sí. Además, me ha gustado mucho esos detalles del hospital, del acompañante, de la salida de Tedesco, o sea, esa frase en el momento oportuno. Y también en dos ocasiones Tedesco que ve más allá de lo que está sucediendo, ve lo que puede suceder y cómo tiene ganas de escapar de allí, como diciendo, esto no es mi problema.
Por una vez
no es mi problema, voy a ver si me escapo de puntillas y no me pilla nadie. También, en esas dos ocasiones también me hizo mucha gracia ese escapar de Tedesco, ¿no? De decir, ya tengo bastante con lo mío.
Sí, exactamente, ya tengo bastante con lo mío.
No me voy a meter donde no me llame.
No me voy a meter en camisa de once varas.
Eso mismo. Hoy, esta semana lo he tenido fácil con las canciones. ¿Vale? ¿Por qué dices...? Bueno, a ver, fácil entre comillas, porque yo siempre os digo, poner alguna canción, no sé, algo que escuche Tedesco, algo que escuche cualquiera de... Alguien que entre en un local y esté sonando algo, me sería más sencillo. No, pues aquí no hay canciones. Aquí hay lluvia. Y sí,
mucha
tengo
lluvia.
Mucha lluvia. Y tengo que decir que yo lo leí la semana que más lluvia hemos tenido. He sentido esa humedad, he sentido ese frío que tiene Tedesco, he sentido... Me ha pasado lo que le pasó a Tedesco, que me dejé el paraguas en un lugar y no lo encontraba. Y Tedesco le pasa siempre lo mismo que nos comenta, porque hay que decir que Tedesco es viudo. Y siempre, y ahí, aquí sale mucho también la ausencia de su mujer. Y decía que la mujer pues siempre le tenía un paraguas preparado, claro, porque él los perdió en todos sitios, ¿no? O sea, era la que le abastecía.
A mí me pasa cada vez que voy a un sitio y llueve, yo cojo un paraguas, pero si al abandonar ese sitio ha dejado de llover,
claro,
el paraguas se queda allí.
Claro.
Entonces, bueno, a ti después pasa una cosa muy parecida.
Sí, sí, no,
pero
y,
me imagino
y a
que
mí
es
también.
Algo bastante, bastante corriente y que todos hemos perdido muchos paraguas. Ajá. Por la vida a lo largo de los años. Y a
pues,
Tedesco pues le pasa.
Pues Tedesco le pasa esto. También he sufrido con su casa desabastecida de comida. Porque decía, pobre hombre, va a llegar un día a casa, no va a tener nada que comer. El último día tiene unas latas de sardinas, que es lo que se come el pobre hombre, y se ve esa dejadez. Pero sobre todo he sentido esta lluvia, esta humedad en toda la novela, que, bueno, que no hemos dicho cómo se llama. No hemos dicho cómo se llama. El instante en que se encienden las farolas, que es
claro,
un título
porque,
estupendo.
Déjame, ese título, que podría ser el título de un poema, un poemario podría,
sí,
llamarse perfectamente así, responde a un momento de la novela que tiene un papel en la trama.
Sí.
No es un título gratuito, ni mucho menos. Ya sé que es un título muy largo, que puede extrañar para una novela negra, pero tiene su razón de ser. Uh-huh.
Pues pese a que también parece el título de una canción, no he encontrado ninguna canción con este título. Pero sí he encontrado de lluvia. Mira, entonces, bueno, pues esta primera que vamos a poner es una canción interpretada por Joe Cocker y se llama Out of the Rain, que esto traducido literalmente sería fuera de la lluvia, pero esta expresión out of es salir de la lluvia. Es una canción de Tony Joe White. ¿Quién es Tony Joe White? Pues es uno de los mejores músicos de Luisiana de los años 60 y uno de los favoritos, de los artistas favoritos de nuestro querido José María Elvira era. Le encantaba este músico. Pero a los 70 se retiró para componer para otros autores, para otros cantantes, como son pues Joe Cocker en este caso o Tina Turner, por ejemplo. Esta versión de Out of the Rain la grabó Joe Cocker en un álbum de 1991 que se llama Night Calls. Y la vamos a escuchar. Y luego volvemos con el instante en que se encienden las farolas.
Out of the rain, under the shelter, I've been so long where the sun don't shine. Standing at the crossroads, could have went either way, but now I'm and the storm is behind. Out of the rain, out of the rain, over the wall, I'm out in the open, back on the right track, I'm feeling no pain.
Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Club Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
Dimarts, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM. Lletres i música al 91.5 FM.
Pues ya estamos de vuelta para seguir hablando de Mauricio Tedesco y toda su familia o la gente que trabaja con ella, con él. En este caso también tienen bastante protagonismo su equipo, el equipo que le acompaña. Me vas a tener que ayudar con los nombres, Ampar, porque no lo recuerdo. Soy un desastre, soy un desastre con los nombres, ya me conocéis, porque los cambio todos o se me olvidan por completo.
Sí, Mauricio Tedesco siempre que puede elige a la gente con la que desea colaborar, porque se conocen, porque trabajan bien y porque se complementan unos a otros. Mauricio tiene carencias. La tecnología no es su fuerte, tampoco ya tiene la edad de ser un hombre de acción que echa a correr detrás de un delincuente. Por lo tanto...
De unido, también.
Sí, pero bueno...
De unido la iniciativa que tiene, pero es verdad que ya pues tiene una edad, sí.
Tiene una edad. Entonces, pues, trabaja siempre con Lidia Sanpedro, que es esta moza de escuadra, rápida en sus deducciones, rápida en sus movimientos, que además parece tener casi una conexión mental con él y comprende enseguida qué es lo que insinúa, qué es lo que piensa. Trabaja con Iván Cabrera, que es la persona que sí que domina las redes, todo él es un gran archivo de datos. Trabaja con Diego Cuesta, es decir, tiene ya un equipo con él, que son las personas con las que trabaja mejor, con las que mejor se entiende.
Pero ¿sabes qué más me gusta de todo su equipo, entre comillas? Sí. Su compañero jubilado, con el que se encuentra...
Con Romeu,
con el que se encuentra muchas tardes ahí en el bar y se explican. Pasan de protocolos, pasan de secretismo y le explica siempre los casos, porque siempre tiene una visión que le da a él,
claro.
Le abre esa solución al problema.
Claro,
yo me recuerdo a la mujer de Colombo.
Sí, porque su amigo, conociendo el procedimiento policial, lo ve un poco desde la distancia, no está tan cercano como está Tedesco.
Claro.
Y en esta ocasión es Romeu el que le proporciona la clave.
Sí, sí,
la
no,
clave,
precisamente porque no conoce el entorno y
claro,
él ve lo que los demás...
No ven.
La mente se empeña en no ver.
Desde otro punto de vista. Fíjate que la clave en esta novela, y parecerá extraño y quizás al oyente le resulte un poco raro, la clave en esta novela es un matiz lingüístico. Es solo un matiz lingüístico.
Uh-huh.
La diferencia
entre dos
verbos muy próximos.
Sí, sí.
Y es la que aporta Romeu, porque él es capaz de ver eso.
Sí. Él dice la frase de otra manera y ahí es donde se le abre la mente a...
De ahí empieza la trama
y la acción, sí, sí.
Ahí empieza a deducir. Sí, sí. Y eso lo lleva, pues, no solo a localizar al responsable del accidente, sino a abrir una investigación mucho mayor y mucho más ambiciosa.
Ajá. Y en el segundo caso también hay algo... que sucede también algo que él ve y le recuerda lo que se le ha pasado en esa interrogatorio. Sí, señor.
Sí, sí,
sí, señor.
Sí.
Algo que ha oído, y, o sea, algo que ha escuchado pero no ha oído. o al revés.
Sí, sí, sí. No, y algo que tenía delante de las narices y no ha sido capaz de advertir. Entonces, bueno, hay un momento en que se hace la voz.
Uy, se oye se te oye fatal, Ampar, se te va la voz.
Ay, va, o sea,
muévete un poquito.
La última vez que hablamos también pasó algo así.
Sí, aquí se meten los duendes dentro de las líneas. Y el teléfono móvil nos va muy bien, pero a veces nos falla. A veces no.
¿Ahora me oyes?
La tecnología. Tienes que tener a Iván contigo. No, Iván no es. ¿Cómo se llama el otro chico que trabaja con ellos? El del tecnológico. Iván, no. Bueno.
Sí, Iván Cabrera.
Ah, Iván. Sí, Iván. Sí. Vale, pues mira, por una vez lo he dicho bien. Iván Cabrera, sí, sí.
No, lo que te decía es que si Mauricio tiene alguna facultad especial que lo distingue, es que es un gran observador. Uh-huh. Y que al ser un observador muy atento, conoce la condición humana, es capaz de establecer vínculos que otra persona podría pasar por alto. Entonces, le bastó una chispa para comprender. Uh-huh.
A mí me gusta cómo hace los interrogatorios. Me encanta. Has tenido en dos o tres ocasiones aquí, has puesto un interrogatorio que a mí en los libros me gusta, a ver si están bien explicados, si tienen interés, los juicios y los interrogatorios. Porque ahí vemos esa inteligencia que en principio la tienen los personajes, pero también cuesta darle esa forma al autor, ¿no?
Claro, no pienses, bueno, tú lo sabes también, tú has escrito novelas, has publicado, un buen diálogo, un buen interrogatorio que resulte creíble, que suene bien, que te parezca.
Los tiempos, además, ¿no? Los tiempos tienes que ir...
Claro, los tiempos, las expresiones, todo tiene que ir cabalgando muy, muy a ritmo. Entonces, no es muy fácil, es más fácil escribir una descripción... Que un buen diálogo.
Sí, sí.
Entonces, bueno, ya me gusta que me digas que te gusta el interrogatorio, porque eso quiere decir que fluye bien y que al leerlo no hay nada que chirríe.
No, y aparte me pasa como le pasa a sus compañeros, ¿no? Que de momento se quedan así, no saben por qué ha hecho esa pregunta y cuando entienden por qué la han hecho, ostras, le respetan un montón y les claro. Gusta, ¿no? Les gusta su forma de interrogar porque sí. Tiene mucho mérito.
Uh-huh. Sí, sí. No, lo que te decía es que a veces lees una novela y cuando pasas de la parte narrativa o descriptiva al diálogo, el diálogo a veces chifría. Piensas, esta persona no puede hablar así. Ajá. Entonces, bueno, pongo mucha atención en intentar que las palabras se correspondan con los personajes que se supone que las emiten.
Sí, me he dado cuenta la forma que tienes de darle a cada personaje su lenguaje y su... Porque había un momento en que decías, uy, Ampar ha repetido esta palabra dos veces en la misma frase o en el mismo... Y no era Ampar, era el personaje.
Era el
porque
personaje.
Tú te cuidas muy mucho de hacer un...
Claro,
de escribir
claro.
Bien, de no repetir...
O sea, hablando sí que lo
hacemos constantemente.
Ay, claro, constantemente, porque precisamente es eso. Si queremos insistir en una idea, hablando repetimos las veces que haga falta. Uh-huh. Escribiendo eso es otra cosa.
Claro. No, queda mal. Cuando, cuando repites sí, sí, sí. Te chirría, pero cuando sí. Lo has metido en boca de un personaje es como cuando escribes en un personaje pues que sea un inmigrante o que sea una persona con otro nivel cultural y todo eso se tiene que reflejar en el
claro, digamos, evidentemente.
En el vocabulario sí, sí. De cada uno, si esto está uh-huh. Muy logrado. Yo te iba a preguntar, ¿de dónde te salió la idea de... Sobre todo de la primera historia, bueno, la primera en aparecer en el libro, no que sea la primera, que mira, curiosamente es la última que se resuelve. La primera, la de estos inmigrantes y esta...
La del indigente pakistaní.
La del indigente, sí.
Pues mira, como casi todas mis novelas, de una noticia en un periódico. Un camión de la basura recoge un contenedor y al elevarlo cae un cadáver dentro del camión. Entonces, bueno, ¿cómo ha podido llegar ahí ese cadáver? ¿De qué manera? ¿Quién podía ser? Bueno, y esa es la historia. Y la segunda historia la del impacto, la del choque entre dos automóviles. De otra noticia leída también en un diario que explicaba que la muerte del conductor de un coche accidentado se había producido porque una papelera penetró en la cabina del automóvil.
Sí. Además te agradezco que no haga sangre, que no nos lo expliques de manera
No.
Porque es una imagen que impacta mucho.
Es una imagen, pero además, fíjate, imagínate, evidentemente, la persona que dijo dónde había que colocar la papelera no tiene ninguna responsabilidad.
Claro.
Nunca llegará a saber, probablemente, que se produjo un accidente que resultó mortal por la localización de esa papelera.
Claro, porque el coche vuelca y entonces, al volcar el coche, esa papelera que está así iniesta entra dentro del coche.
Entra dentro del coche.
Y es lo que dice el personaje. Un metro para adelante, un metro para detrás.
No, pero
fue primordial.
Un palmo. Incluso un palmo. O un palmo más alejada del bordillo. Es una decisión tan humana, pero demuestra tanto la fragilidad de lo que son nuestras vidas, que me pareció pensar, esto lo tengo que poner en alguna parte. Y bueno, esa papelera está ahí porque en realidad alguien murió porque una papelera entró en la cabina de un automóvil.
Uh-huh. Y luego, claro, de ahí, bueno, es que a mí lo que me sorprende no es que hayas cogido una noticia y la hayas metido en la novela, es que has creado un mundo alrededor de esa papelera.
Ese impacto. Claro, es que yo lo entiendo un poco como un desafío. Tengo esa noticia, tengo ese episodio que me llama la atención. ¿Cómo construyo una historia que culmine en ese episodio? Uh-huh. Y bueno, eso es lo que me gusta hacer.
Sí, sí. No, te haces las preguntas. ¿Qué pasaría si...? ¿Qué habría pasado? ¿Quién iría dentro del coche? ¿Por qué este impacto? ¿Por qué...?
Sí.
O sea, te pasas unos cuantos días de preguntarte.
Claro, claro. ¿Quién estrella el coche? ¿Por qué lo hace?
¿Por qué lo hace? ¿Y por qué esto va a repercutir en mi personaje Tedesco, que tiene que estar aquí? ¿Quién puede ir dentro del coche o quién puede haber accidentado el coche? Un montón de preguntas que, bueno, lo iréis sabiendo que Ampar ha sacado este relato de una simple noticia que leyó, vais a alucinar, porque la trama es compleja. Hay, como en todas las novelas tuyas, hay novela negra, hay denuncia y hay un trocito de thriller, de palomitas, que digo yo, donde tienes que correr con ellos.
Sí, hay un trocito en el que la acción se desata. Uh-huh. No siempre pasa en mis novelas, pero en esta ocasión requería un ritmo algo más frenético y eso pasa hacia el final.
En la del miedo en el cuerpo también. También,
sí,
al final sí, también, vamos corriendo con Tedesco, corriendo o a su ritmo, pero vamos asustados, ¿no? Sí, sí. En esta también sentimos, ya te digo, lo que siente el personaje principal. Y hay un montón de personajes secundarios. Tú también utilizas aquí el tema vecinos y el tema... lo que ve la gente de alrededor, también lo plasmas en las novelas. Es una forma de explicar lo que no hemos visto o lo que no puede explicar el narrador, ¿no?
Claro, bueno, es un poco ampliar la mirada, abandonar los ojos de Tedesco y ampliarla. También es distanciarte y ver qué es lo que los demás ven. Bueno, pero eso, fíjate, es un recurso para aportar información, para que el lector pueda construirse ese escenario y sea más sólido, sea más consistente. A mí me preocupa no solo que los personajes tengan unas características propias, también que las atmósferas, que los escenarios las tengan. Y entonces para eso, bueno, uno utiliza todos los recursos que puede.
En este caso, ya te digo, la humedad y la lluvia es muy importante. Es constante. Aparte, yo no sé por qué, pero nos deprime tanto.
A mí no. A mí me encanta la lluvia.
Sí, pero en general. Y el personaje de Tedesco, que encima va cansado y lo demuestras por circunstancias, no puede dormir en un par de noches, cuando va reventado, que ya no ve más. Es una persona que le gusta mucho comer, o come bien, y también aquí va mal comido, pero prefiere descansar. Fíjate si va cansado, que prefiere dormir antes que comer.
Está, o sea, derrengado. Está
derrengado. Agotado. Vas sintiendo ese cansancio, vas sintiendo, lo vas plasmando en la forma de escribir. Esa humedad, como digo, que se le cala en los huesos. La escena de que entra en casa y tiene gente dentro es impagable, es buenísima. Es buenísima. Hay alguien dentro de su casa, no explico el qué. Es muy buena y muy bien traída. Y bueno, más, quizás esos puntos de humor que hay en la novela nos quita un poquito de
sí, un poco de amargura, un poco de angustia.
Sí, nos hace respirar un poco de aire fresco, ¿no?
Sí, yo ahora recuerdo las palabras de Charo, que no hace mucho me presentó ante un club de lectura, y dice, las novelas de Ampar siempre angustian desde las primeras páginas hasta el final. Sí, bueno, quizás eso permite un poco oxigenar un poco la narración, airearte un poco. Pero esa lluvia, yo escribí la novela durante los años de sequía y yo anhelaba esos días de lluvia continuos, que en la ciudad, que a la ciudad nos llegan de vez en cuando. Entonces, bueno, casi era un deseo de lluvia.
¿No habías imaginado nunca en esos momentos de sequía que tú escribías una novela con tanta lluvia y tantas ganas de que lloviera, que alguien la leyera en la semana de más lluvias que hemos tenido en 50 años?
No, era difícil predecirlo.
De verdad, porque es que hemos tenido dos semanas que yo decía, sí. Si no absorbemos una gota más, o sea, estamos a tope, ya no la tierra, nosotros.
Sí,
nosotros
sí.
No absorbemos estamos hidratados totalmente. Porque no sé tú, pero yo me he puesto chorreando un par o tres de veces, porque me voy con la moto.
Ah, bueno, claro. No, yo no me he mojado tanto, pero es
tú has perdido, digo, paraguas.
Yo he perdido varios paraguas, en esta semana solo, ¿no? Pero ya te digo, es que a mí la lluvia me gusta. O sea, yo no soy de aquellas personas que cuando llevan dos días seguidos ya solo esperan que salga un sol radiante. A mí la lluvia me encanta, igual que a Teresco.
Uh-huh. Bueno, sí. A mí me gusta y es necesario que llueva, pero estando dentro de casa, yo.
Claro,
si tengo que salir a trabajar, yo salgo, cojo la moto a las 7 de la mañana, como esté lloviendo.
Evidentemente.
Creo
eso lo puedo entender.
Lo mínimo que me puede pasar es que tenga ganas de llorar. Eso es lo mínimo. Y lo segundo es que a lo mejor me subo a casa y pongo una excusa y no voy. No, voy, pero me mojo. Lo siento, claro, a mí no me gusta el tráfico y Barcelona y la lluvia y todo, no. No es lo mismo. Yo he entendido a Tedesco, lo he entendido completamente con esa lluvia. Tenemos que comentar nos quedan 4 minutos. Antes de acabar, que también tienes otro premio este año, señora.
Ah, bueno. Sí.
Te van a conceder el premio Black Mountain Bossós a la trayectoria. Ya no es por una novela, es por toda tu trayectoria. Sí, es un reconocimiento doble, primero por lo que es el premio y segundo porque es la primera mujer que ha accedido a él.
Bueno, de hecho, en el Hamed yo era la cuarta de 34, de 30 o de 34.
Estamos alcanzando, pero muy paso a paso, ¿eh?
Muy paso a paso.
Mucha mujer muy buena en novela negra, muy
pues,
buena.
Y en el Black Mountain Bossós, pues si me parece, soy la quinta premiada, pero solo una mujer.
No, pero yo creo que hay más, ¿eh?
¿Quieres decir? Andreu Martín,
sí.
Guillermo Orsi.
Sí, está Mariano Sánchez Soler, está Víctor de Claudín, está. Bueno, hay varios. Este es el año 8 o 9 y me parece que empezaron en el 1, en el 2
pues,
o el 3. Sí,
peor,
sí.
Peor me lo pone, peor. Si hay 8
sí,
y 9.
Sí, 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 sí. Sí, está también José Carlos Somoza, estuvo también un año.
Sí, verdad, sí. Es verdad.
Que
sí,
lo presenté yo, tuve el privilegio de presentarle yo su novela.
Sí,
muy
sí,
bien.
Sí. Y pues estos premios a la trayectoria me hacen sentir un poco ya como si me dieran por amortizada.
No, mujer, no. Nosotros estamos deseando que te lo tomes como un reto y sigas escribiendo también.
Sí, pero porque hay un cierto sentido de, ostras, me he hecho mayor, he publicado mucho, todo el mundo está viendo.
Bueno, a ver, lo de hacernos mayor no tiene nada que ver con el premio, ¿eh?
Bueno, no, no, bien, bien.
De hecho, que sepas que tú tienes más o menos la edad mía, porque es del mismo año, no sé sí. de qué mes, pero del mismo año. Y sí. tú estás jubilada y yo no, y eso me da mucha envidia.
Alguna ventaja tenía que tener.
Sí, ¿no? Bueno, pues, ya buscaré no. yo la mía. Para darte no, rabia no, a ti.
Muy contenta del premio, muy contenta, evidentemente. Además, sé que me premian de todo corazón, con muy buena voluntad, que son sí. amigos y colegas, y además que son gente que entiende de novela negra, y eso quizás es lo más satisfactorio.
Es que yo llevo años diciéndolo a José Luis, ¿cómo era cuando una mujer? Sí, sí, vale, pero tal, fulanita no puede, fulanita el otro, y tal, y yo, pero hay más. Piensa un poco, que hay gente, bueno, ahora hay un auge de la novela negra, mujeres escritoras sí, de novela negra, pero toda la vida ha habido, y hay gente en nuestro país que lleva años.
Claro, y que lleva muchas publicaciones a las muchas. Espaldas, claro que sí.
Pues tú tienes unas claro cuantas, sí. ¿eh?
Bueno, yo
¿las has contado?
Más de 30 novelas, creo que 31 o 32, sí.
Ajá. Porque yo aquí, ¿sabes qué pasa? Que había puesto todas... Y he ido quitando para que me copiara la hoja. Luego no he dicho ninguna. No. He dejado las que más me gustaban para comentarlas, sí. pero al final no hemos hablado de ellas. Ya sí, he pues, pensado, vienes no. muchas veces.
Pues de esas más de 30 y algo, más de la mitad son novelas negras.
Pues mira, para cerrar, te he traído otra canción de lluvia. Mira, en este caso tenemos a Sam Moore, que es un cantante también de... Es el 50% del famoso y exitoso dúo Sam and Moore, ¿vale? No, perdón, Sam and Dave, perdón, de los años 60. Sam Moore de Sam and Dave. En este caso canta con una chica que se llama Fantasia. Fantasia, pero en inglés Fantasia. Con una vocalista de principios del siglo XXI que, bueno, pues resaltó por su gospel y rhythm and blues. La canción es un tema antiguo de los años 60, compuesto por Diane Warren y el fundador de Atlantic Records, y se llama Blame It on the Rain. ¿Qué significa? Échale la culpa a la lluvia. Y es precisamente lo que dice uno de nuestros personajes, que el pobre está bastante perjudicado por el accidente, que la culpa la tiene la lluvia. En este caso, nunca mejor dicho. Ampar, te dejo con la canción. Muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por tus novelas y espero que sigas escribiendo para nuestro regocijo.
Muchísimas gracias a vosotros, Carmen. Muchas gracias.
Nos vemos. Un beso.
Nos vemos.
Hasta la semana que viene.
Shine that night, whatever you do, don't put the blame on you, blame it on the rain, yeah, yeah, you can blame it on the rain.
Should have told her I was sorry, could have said I was wrong, but no. And if I had to been so blind, then she might still be here with me. I want her back again, but she just don't.
Whatever you do, don't put the blame.